Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Viento Ruido, con Miquel Jiménez, con José María Fidalgo. Y también hablábamos hace un momento acerca de los carros de combate. España tiene o no tiene, tiene operativos, menos operativos, de los que puede dejar a Ucrania, los que no puede dejar, etcétera, etcétera. Vamos a conocer un poco más al detalle esa circunstancia con el director de Ejércitos. Ejércitos es una revista digital sobre defensa, armamento y fuerzas armadas. Él es Cristian Villanueva López. Señor Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Cristian, si contamos uno a uno los carros de combate de los que dispone, vulgo tanques, de los que dispone las Fuerzas Armadas Españolas, ¿cuántos son?
A ver, sobre el papel estaríamos hablando de 347 carros Leopard divididos en dos modelos. El más antiguo serían los Leopard 2A4, que se compraron directamente a Alemania, y de estos hay alrededor de una cincuentena que están desplegados en Ceuta y Melilla, y 53 están almacenados en Zaragoza. Llevan ya años almacenados allí, lo que se llama hibernados. Y luego tenemos 239 más modernos fabricados en España, que serían Leopardo 12.
Perfecto. En los que tenemos guardados en Zaragoza, ¿eso está desmontado, montado, envuelto en plástico? ¿Eso cómo está?
Bueno, están bajo techo, pero bastante al aire libre. En cualquier caso, lo que se suele hacer en estos casos es desmontar los componentes más sensibles para que no se vean afectados pues por la humedad, por el aire, etcétera.
¿Y eso montarlo, montarlo cuesta mucho?
Primero hay que seleccionar cuáles de todos esos carros están en mejores condiciones, o sea, cuáles sería más sencillo devolver al servicio. En este caso, se cree que hay alrededor de una veintena que estarían mejor que los demás. A partir de ahí, volver a montar y seguramente canibalizar componentes de algunos de los otros carros para completar lo que haga falta en los que se vayan a enviar, puede llevar unas semanas, o se tienen que pasar por cuarto escalón, incluso por fábrica, cosa que no creo, puede llevar hasta un mes y medio, dos meses. Pero bueno, en principio, en alrededor de un mes, como fecha tentativa, deberían poder estar listos.
¿Por qué la ministra de Defensa ha utilizado el apelativo lamentable en cuanto al estado de esos leopardos que hay en Zaragoza?
Bueno, en primer lugar, porque hasta cierto punto es cierto, es decir, estos carros no se tenía demasiada intención de volver a activarlos, así que se dejaron hibernados como se pudo. Y por otra parte, cuando la ministra dijo aquello, fue cuando el gobierno, por decirlo de alguna manera, se marcó el farol de enviar carros de combate a Ucrania, sabiendo que todavía ningún socio estaba en ese punto y sabiendo que no iba a salir adelante. O sea, quedó muy bien en aquel momento ofreciendo los carros desde presidencia, pero luego la ministra tuvo que poner los pies en tierra y dejar claro cuál era la situación.
Uh-huh. Y si tenemos 347 y tenemos 50 hibernados, ¿los casi 300 que tenemos están plenamente operativos y son plenamente necesarios estratégicamente para las Fuerzas Armadas?
Sí, totalmente. De hecho, si algo ha demostrado la guerra de Ucrania, es que después de tantos años de pensar en términos de guerras híbridas, de operaciones de paz, de despliegues de fuerzas medias y demás, lo que realmente es importante a la defensa son los medios pesados y lo más contundente, en este caso, en el caso de las Fuerzas Armadas, son los carros de combate, por lo menos en lo que concierne al ejército de tierra.
Yo. Solamente tenemos Leopards, entiendo.
A ver, tenemos Leopards, todavía deben quedar alguna cantidad de carros estadounidenses M60 almacenados, pero no, teniendo en cuenta lo que van a enviar el resto de aliados, no tendría ningún sentido optar por enviar esos carros.
Uh-huh. ¿Los Leopard han sido utilizados en misiones exteriores?
Lo cierto es que sí. Bueno, ahora mismo España tiene desplegados carros en la base de Adazi, en Letonia. Hay, si no recuerdo mal, media docena de carros. Más allá de eso, países como Canadá los han desplegado en el extranjero, incluso en Afganistán.
¿Qué diferencia hay entre un Leopardo y un tanque Abrams, los que tienen los norteamericanos?
Bien, en principio ambos carros parten de un proyecto común de finales de los años 60 y luego se dividieron pues más por razones de mercado y políticas que por otra cosa. Tienen muchos componentes en común, como el cañón L-44, en el caso de los Leopardos A4 de 120 milímetros, pero también tienen diferencias importantes como el carburante que utilizan y la motorización. El caso de los Abrams recurren a una turbina policarburante. Entonces, no es un motor diésel como el de nuestros Leopardo. O sea, los Abrams son todavía más exigentes desde el punto de vista del consumo y de la logística.
Claro, se consume menos el Leopardo, vamos.
Eso es.
Sí. ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué Zelensky quiere precisamente esos carros de combate?
Bueno, no es que quiera esos. Zelensky lo que quiere, dentro del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas ucranianas y de cambio hacia estándares OTAN, tener lo mejor que se le pueda enviar. En este caso, el Leopard podría considerarse el Eurocarro, dado el número de estados europeos que lo utiliza, y es lo más fácil y recurrente. Aún así, se van a ver en un problema, porque van a recibir no solo Leopard, y además de diferentes versiones, algunos serán 2 a 4, Alemania ha dicho que 2 a 6, y hay pequeñas diferencias entre ellos, pero que son importantes, pero es que también van a recibir una treintena de Abrams estadounidenses y 14 Challenger 2 británicos, y cada uno de estos carros necesita una línea logística propia. Integrar todo eso va a ser muy complicado para Ucrania.
¿Cuánto se tarda en aprender a manejar un Leopard?
Aprender a manejarlo, y teniendo en cuenta que probablemente muchos de los tripulantes ucranianos tengan cierta experiencia, puede ser cosa de unas semanas, un par de meses. El problema no es manejar el carro. El problema es asumir primero el cambio de filosofía de un carro a otro. Los carros soviéticos, como los que utilizan los ucranianos, generalmente utilizan 3 tripulantes y tienen un cargador automático. Por de pronto los Leopard ya necesitan 4 tripulantes. Eso ya te introduce una variable que tienes que superar. Pero más allá del uso del carro, lo difícil realmente es que hay que formar a los mecánicos, que tienen que acostumbrarse a trabajar con modelos que no conocen en absoluto, que tienes que disponer de unas líneas logísticas fuertes y de recambios y municiones diferentes a las que utilizabas, y lo más importante, que los carros en sí mismos no te sirven para nada, salvo que estén integrados en unidades acostumbradas a operar con ellos y a operar entre ellas. Y estamos hablando de que formar un simple batallón, que sería una unidad relativamente pequeña, o sea, ya no hablo de brigadas y mucho menos de algo mayor, te puede llevar 6 meses si lo quieres hacer bien. Porque, claro, todos los tripulantes de esos carros tienen que saber funcionar con el resto de carros de su unidad y saber funcionar en grupo, que no es, es decir, al final no es 1 más 1 no son 2. O sea, siempre te da un plus el saber funcionar de forma integrada.
¿Y cómo puede afectar al desarrollo de la guerra que el ejército ucraniano cuente con los Challenger, los Abrams y especialmente los Leopardos?
Bueno, si llegan en cantidad suficiente y si Ucrania es capaz de superar todos los problemas de los que he hablado, los logísticos, los de formación, adiestramiento, doctrina, etcétera, le pueden posibilitar lanzar operaciones ofensivas y además decisivas, es decir, concentrar una cantidad de fuerza muy importante en puntos concretos del despliegue ruso y ser capaz de romper sus defensas. Para eso van a necesitar mucho más que carros. Van a necesitar ser capaz de lanzar operaciones de armas combinadas con apoyo de aviación, con apoyo de artillería. Van a necesitar vehículos complementarios, por ejemplo, vehículos de zapadores, lanzapuentes, etcétera, capaces de abrir brechas en campos de minas, de superar obstáculos naturales. Es mucho más complejo que solo los carros. Es una herramienta, puede ser muy útil, pero necesita mucho más que simplemente los carros.
¿Y estos carros, a este tipo de carros, cómo se les combate? ¿Con baterías anticarros, con minas anticarros? Cuando tú ves venir al enemigo con 20 Leopards por la pradera, ¿qué haces?
Lo más normal es combinar diversos tipos de armas y de unidades. Necesitas infantería y vehículos armados con misiles contra carro, necesitas helicópteros de ataque, por supuesto despliegas minas en toda la zona de paso de aproximación de los carros intentas encauzarlos hacia donde más te conviene, aprovechas los obstáculos naturales. Al final son muchos factores que debes conjugar.
¿El enemigo fundamental de un carro de combate es la aviación?
El enemigo fundamental de un carro de combate podría ser la aviación si fuese la aviación adecuada. Por ejemplo, si hablamos de la Fuerza Aérea Estadounidense y de aviones como los A-10, sí puede ser el enemigo fundamental. También los helicópteros de ataque, como los Apache estadounidenses, serían un enemigo fundamental. En el caso ruso es más dudoso porque no estamos viendo que los K-52 o los Mi-24, Mi-35 estén teniendo un papel destacado contra los carros ucranianos. Aquí lo que se va a encontrar van a ser las barreras estáticas, la infantería y las armas contra carro portátiles, o sea, generalmente misiles y granadas propulsadas por cohete.
¿Un misil lo destruye a un Leopard?
Depende de muchos factores, pero es perfectamente factible. Es decir, por muy protegido que esté un Leopard, ninguna coraza es capaz de hacer frente con garantías a un arma contra carro moderna.
¿Rusia tiene armas contra carros modernas?
Tiene armas contra carros modernas. Otra cosa es, que es a lo que iba antes, que lo mismo que el carro por sí mismo no te da la victoria, las armas contra carro, si no se emplean de la forma adecuada, tampoco. O sea, al final dependerá más de la habilidad táctica de los rusos y de la capacidad de desplegar el armamento necesario en el punto concreto, así como de aprovechar todas las defensas que están construyendo, que no dé el valor de determinada arma, porque aunque no destruya el carro, simplemente con inutilizarlo ya lo deja fuera de juego.
¿Qué distancia alcanza el disparo de un Leopard y qué precisión?
Bueno, la precisión es altísima, pero el término de distancia en este caso no aplica. Estamos hablando de que pueden hacer fuego a varios kilómetros, tanto como a 3, 4 kilómetros, incluso hacer fuego indirecto, pero generalmente la realidad del combate suele ser mucho más cercana y a las distancias ordinarias de tiro, que pueden no exceder el kilómetro, incluso pueden ser mucho menos, la precisión es prácticamente absoluta en este caso.
Es decir, que el Leopard puede estar no a la vista del enemigo, pero sí disparar al enemigo.
Sí, por supuesto, esto es algo que vimos con los Abrams, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, es decir, la superioridad respecto a muchos de los carros que despliega Rusia, es casi total. Ahora bien, Rusia sigue teniendo modelos, como algunas variantes de los T-80 o de los T-90, que son muy comparables a los Leopardos A4.
Claro, comprendo. Preguntas que le quieren hacer mis colegas. Por ejemplo, Miquel Jiménez.
Muy buenos días y felicidades por la revista, que es espléndida. Quisiera preguntarle una cosa. Ucrania está en estos momentos haciendo un poco la guerra del chatarrero, porque tiene talleres de reparación en pleno escenario de operaciones, en el pleno teatro de operaciones, y blindado ruso que cae en sus manos intenta arreglarlo, reciclarlo y aprovecharlo. Es decir, que están realmente faltos de material. Digo yo que en vez de los Leopard, ¿no sería más oportuno que le suministráramos más armas anticarro? Estoy pensando en el LG-100 Alcotán, por ejemplo, en el LG-C90, en el Milán, en el Spy, que creo que tiene además dos cabezas de guerra en tándem. ¿No sería más útil esto?
No. Es decir, en la primera fase de la guerra, si recordamos, incluso en los días y semanas previos a la guerra, se abasteció Ucrania de miles o decenas de miles de armas contra carro, muchas de ellas muy modernas, como los Javelin, el Low, etcétera. Eso, en la fase defensiva, es muy, muy útil, por lo que decías, la infantería, aprovechando bosques, aprovechando obstáculos, la que es capaz de frenar a las unidades de carros en su aproximación. Pero ahora estamos en una fase diferente de la guerra en la que Ucrania lo que quiere es atacar y intentar expulsar a Rusia de su territorio, y para eso necesita fuerzas blindadas y acorazadas.
Por lo tanto, la aviación en este caso sería imprescindible.
Eso es lo que venimos diciendo en la revista, es decir, los carros son un plus importante, si se cumplen todas las condiciones que he ido enumerando, seguramente sean muy útiles, pero sin el apoyo de aviación, es decir, sin que Ucrania termine por recibir los F-16, uh-huh. Y también sin armas de largo alcance, de precisión, o sea, más allá de los IMARS con los cohetes guiados GMLRS, estoy hablando de ATANS, de bombas GLSDB, etcétera, sin eso tiene muy, muy difícil romper las defensas rusas. Al final siempre hay que hablar de armas combinadas. El carro solo por el mundo es muy bonito, es muy potente, pero no soluciona nada, necesitas mucho más.
Muchas gracias. Viento ruido.
Sí, le quería preguntar sobre los tanques que queremos mandar nosotros, porque la información que tenía yo es que son unos 50 tanques que en realidad están desmontados en Zaragoza y que al estar desmontados no tienen, al parecer, la lubricación que necesitan, una serie de líquidos que necesitan para funcionar y que se tardaría mucho en... Es decir, que nuestra oferta es un poco coja, ¿no? Estamos ofreciendo prácticamente piezas de 50 tanques que están almacenadas en Zaragoza en un estado, como muy bien dijo la ministra, lamentable.
Bueno, es un poquito más complejo. Esto tenemos que entenderlo cuando uno, por ejemplo, tiene una motocicleta y va a dejar de utilizarlo durante un año o dos, lo primero que hace es vaciarla de líquidos. No quiere tener ni gasolina en el depósito, ni aceite, ni nada parecido. Con los carros se hace un proceso relativamente parecido. Se vacían de líquidos, se quitan algunos componentes sensibles, como puedan ser los sistemas optrónicos, algunos sensores, etcétera, y se dejan. Al final hay que entender que es un armatroste de 60 toneladas, muy resistente, que es susceptible de sufrir corrosión y todo lo que queramos, pero que está pensado para condiciones extremas. Entonces, llegada la hora de devolverlo al servicio, evidentemente tienen que pasar por las instalaciones de mantenimiento, se le tienen que volver a poner los líquidos, se tienen que comprobar si hay piezas, por ejemplo, piezas que puedan ser de goma, etcétera, que sufran desgaste por la intemperie, se sustituyen y adelante con ello.
Y volverlos a licuar, ¿no? Volverlos a introducir ese tipo de aceites que los hacen
sí,
más...
Sí, se introducen, pero ese no debería ser un problema mayor. El problema aquí es que durante estos años la instalación en la que están ha llegado a sufrir incluso inundaciones y se habrán deteriorado bastantes. Aún así, la mayor parte de países están enviando o están comprometiendo 8, 12, 14 carros. España no tiene por qué enviar 50. Quiero decir, con enviar 8 o 12 quedamos genial. Y difícil será que entre 53 que hay almacenados en la agrupación de apoyo logístico número 41 no podamos sacar una docena.
Porque sería contraproducente para nuestros intereses de defensa enviar el Leopard, el 12, el más moderno, el que está en pleno funcionamiento.
Sería contraproducente para España, que no vamos tan sobrados de carros y además sería seguramente más difícil de operar para los ucranianos. Hay que entender que incluso Ucrania se va a enfrentar de repente, aunque le lleguen... pongamos, por decir algo, 80 o 100 Leopard, cada uno de ellos de un país, en algunos casos con un sistema de mando y control diferente, o sea, son muchas variables que va a tener que integrar. En el caso español se utiliza el sistema de mando y control, el BMS, el INCE, pero en el caso alemán va a ser otro. Entonces, lo mejor es que enviemos los 2 a 4, que no nos suponen un problema y para ellos van a ser más sencillos de utilizar.
Le quiere saludar José María Fidalgo.
Buenos días. Bueno, a mí me parece que ha dado una explicación técnicamente muy convincente. Y yo le voy a decir si estoy muy alejado de formarme un juicio y usted me dice, pues no, eso no. Vamos a ver, yo creo que se ha creado una expectativa con el asunto de los tanques Leopard como si fuera un paso definitivo para garantizar la victoria de Ucrania. Yo creo que no. Tampoco sé qué otro camino sería más directo. Yo pienso que esta guerra va a durar mucho más de lo que la sociedad piensa, de lo que piensan, por ejemplo, mis amigos que lo oyen con interés y tal. Por una cosa, yo creo que el mayor problema que va a tener Ucrania, suponiendo que salva el asunto de los entrenamientos de los tanquistas, de los mecánicos, que eso es tiempo y es gente, es un problema de infraestructuras. Porque yo creo que los soviéticos, perdón, los rusos, tienen capacidad de destruir todas las infraestructuras para estos tanques, incluso sin destruirlos físicamente en un combate de tanques, destrozar las vías de ferrocarril.
Sí, por donde puede ir.
Y entonces me parece que eso va a requerir otro planteamiento todavía más avanzado. No sé si lo de los aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. No se está dando la idea de que es demasiado decisivo para cambiar el destino de la guerra la entrega de los Leopard, que creo que se pueden entregar en condiciones y en cantidad suficiente, como usted ha dicho?
Bien, a ver, primero hay que tener en cuenta la parte político-estratégica de la guerra. En este sentido, los Leopard lo que aportan a Ucrania es más el compromiso de sus socios por seguir apoyándole el tiempo que sea necesario que otra cosa.
De acuerdo, totalmente.
Es decir, lo que están demostrando Estados Unidos, Alemania y en este caso Francia, España, Reino Unido, etcétera, es que han aceptado la apuesta rusa por transformar lo que iba a ser una campaña rápida en una guerra de larga duración y en una guerra de desgaste.
De acuerdo.
Lo que está diciéndole Occidente a Rusia es, haz lo que quieras, que vamos a seguir apoyando a Ucrania y vas a tener que sentarte a negociar y vas a tener que hacer concesiones, te guste o no te guste.
Estoy de acuerdo, totalmente.
Descendiendo por los distintos niveles de la estrategia. Si bajamos al nivel operacional, los carros, que se cumplen todas las condiciones y se forman las unidades y se superan los problemas de adiestramiento, etcétera, etcétera, podrían dar a Ucrania la posibilidad de lanzar operaciones de mayor envergadura que las que ha conseguido lanzar hasta ahora, porque Ucrania tiene muchas carencias en el nivel operacional de la guerra. Respecto a las infraestructuras y demás, a la parte logística, efectivamente Rusia podría destruir parte de las infraestructuras que tienen que dar sostenimiento a estos carros de combate. Ya hemos visto cómo lo ha estado haciendo, en base a misiles, a drones Shahid iraníes, etcétera. Pero, muy seguramente, el apoyo importante a los carros, el apoyo de cuarto escalón, etcétera, se ve en los países vecinos de Ucrania y no en la propia Ucrania. Al final, Ucrania no tiene preparación para mantener estos carros y seguramente tengan que recorrer, por ejemplo, a herramientas como el apoyo telemático para que los mecánicos ucranianos puedan trabajar sobre los carros en el terreno. Siempre hay la guerra, una de las cosas fascinantes que tiene, por terrible que sea, es que siempre va introduciendo innovaciones y te vas adaptando como sea. Ucrania, no olvidemos, lleva teniendo problemas de infraestructuras y logísticos desde el principio de la guerra, pero ahí sigue luchando. El problema que encontramos es que mucho del material que se le envía es prácticamente de usar y tirar. Lo hemos visto con la artillería Caesar francesa. De las 18 unidades que se habían enviado, la mayoría estaban ya fuera de combate porque no tenían tubos de recambio, no tenían sistemas hidráulicos de recambio, etcétera. Entonces, en este sentido, sí, los carros no van a ser tan decisivos, pero mientras la guerra siga saliendo, y que se entienda bien esto, barata a Occidente, mientras es una guerra por delegación en la que Ucrania está sirviendo a los intereses también de Occidente, por más que haya sido el agredido, etcétera, mientras Occidente se pueda permitir a muy bajo coste mantener a Ucrania en guerra, Rusia va a tener que seguir haciendo un esfuerzo enorme y va a seguir perdiendo credibilidad militar y poder militar.
Muchas gracias.
Qué interesante.
Muchas gracias.
Qué interesante es todo lo que cuenta el director de la revista Ejércitos, Cristian Villanueva. Me quedo con su tarjeta, señor Villanueva, para seguir hablando en
muchísimas
otras ocasiones.
Gracias.
Me parece muy interesante.
Perfecto, Carlos.
Cristian, muchas gracias. Un fuerte abrazo.